Muy buenos días, están ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la FM. Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Al cabo de la calle, especial Andalucía. Les saludamos a ustedes después de un tiempo de silencio, de dejar en esporádico este programa que habitualmente estaba con ustedes todos los jueves en directo de 12:15 a 1:30. Pero la importancia que tienen estas elecciones que se van a celebrar el próximo domingo en Andalucía nos ha traído aquí para intercambiar opiniones, para hablarles de la percepción que tenemos aquí, a 700 kilómetros de distancia de Andalucía, tan lejos, tan cerca, sobre la importancia de un territorio, de una comunidad española con un peso específico tan grande dentro del panorama social y político español. Nos acompañan dos tertulianos que se identificarán ustedes enseguida, eran habituales en ese programa. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, bien, dentro de lo que cabe.
Félix Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
También tenemos de invitado a otro tertuliano habitual, licenciado en Historia, profesor de la Universidad Popular de Palencia, Agustín González, bienvenido, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien. Bueno, y en buena compañía.
Nos alegramos mucho. Y contamos con dos invitadas, dos alumnas de la Universidad de Valladolid, campus de Palencia, en concreto de la Escuela de Educación Social, que son Marta Carmenado y María Martínez. Bienvenidas.
Hola. Hola, buenos días, gracias.
Son dos jóvenes que están aquí en prácticas en la Universidad Popular y acaban de asistir al aula de Desayunos con la Actualidad y ahora nos van a acompañar en este espacio, hasta 1:15 que vamos a estar hablando de Andalucía. Nos gusta, nos apetece que gente joven, con distinto punto de vista, muy distante, generacionalmente hablando, de los que habitualmente componemos este espacio, para eso, para hablar de Andalucía. Hacemos una pequeña pausa y estamos de nuevo con todos ustedes en 20 segundos. Comenzamos a hablar de Andalucía, pero vamos a hacer introducción en el programa situándonos un poco en el momento político y social que está España. Surgido fundamentalmente después de una moción de censura que conllevó la pérdida de poder por parte del Partido Popular y que contra todo pronóstico ganó Pedro Sánchez en el Partido Socialista con escasos apoyos, es verdad. Con sus 84 diputados, más el apoyo de Podemos y más el apoyo de los llamados independentistas y nacionalistas. El hecho es que llevamos ya desde el mes de 5 meses prácticamente de gobierno socialista y, bueno, con la vida política y social de este país muy, muy revuelta, desde todos los puntos de vida, perdón, de vista, tanto desde el punto de vista del Poder Legislativo como del Ejecutivo y como del Judicial. Recientes han sido distintos fallos que cuestionan un tanto la actuación de los jueces, o al menos han causado muchísimo impacto dentro de la opinión pública española. Y de esto quiero que empecemos a hablar un poco. Agustín, como invitado, ¿momento político y social por el que atraviesa España puede influir un tanto en las elecciones andaluzas o la idiosincrasia del pueblo andaluz y ese su estar en el gobierno 35 años del Partido Socialista no tiene nada que ver una cosa con la otra?
Creo que la convocatoria de elecciones andaluzas obedece a una coyuntura política de la comunidad autónoma, en la medida que había un gobierno no de coalición, pero sí un partido con una exigua mayoría apoyado por, en este caso el Partido Socialista, apoyado por Ciudadanos, y en la última fase de esta legislatura hay una ruptura. Explicar por qué la ruptura, pues se han escrito ríos de tinta para explicarla. No hablo de justificarla porque nos colocaríamos en la posición de los partidos políticos, hablo desde el punto de vista político, desde el punto de vista sociológico. La ruptura se produce y eso obliga a quien ejerce el gobierno a convocar elecciones en la medida que entiende que su programa de gobierno no es factible porque no cuenta con el número de diputados, con el número de votos en el Parlamento andaluz para poder sacar adelante estas iniciativas. Creo que faltaba muy poquito tiempo para cumplir la legislatura y es la coyuntura política andaluza la que explica el porqué de esta nueva convocatoria electoral.
¿La coyuntura andaluza o la española, ¿no? Pero parece ser que Ciudadanos, que en principio era el partido que sostenía con un par de legislaturas, está en el gobierno en Andalucía, pues no sé, parece como si los ecos del Palacio de la Carrera San Jerónimo se hubieran expandido de tal manera que influían en todo el ámbito nacional y en Andalucía, donde, como tú bien comentabas,
¿sabes?,
estaba a punto de finalizar la legislatura.
En política nada es estanco. Uh-huh. Hay una interacción, un flujo de un lado y del otro, y bueno, pues la coyuntura nacional tampoco favorece el cumplimiento de las legislaturas. Y bueno, pues todos conocemos en qué momento se encuentra la política española, el gobierno español, las aspiraciones de los partidos que en este momento están en la oposición y que aspiran a poder gobernar legítimamente en un sistema democrático, el tema del independentismo, las relaciones tensas por el problema catalán, en fin, sí, es una suma de elementos que todos influyen a la política nacional y por ende en la política local. Trataba de hacer una, dar una explicación más aséptica, más neutra, y por eso me quedaba solo en el ámbito andaluz.
Félix.
Sí, yo creo que tiene dos lecturas, va a tener una lectura como autonomía andaluza y va a tener otra lectura a nivel nacional, y ahí están esperando los que no se van a parar aquí. A mí me parece que desde el punto de vista autonómico la cosa está bastante clara históricamente y por las encuestas de todo tipo, que han salido 6 o 8 por lo menos, en los que va a ganar el Partido Socialista. Va a perder votos, teóricamente, va a perder votos, pero va a ganar. Va a bajar de los escaños que tiene ahora. El Partido Popular va a perder votos también y va a disminuir del orden de 5 o 6 diputados. Estas son las previsiones. Izquierda Unida, que está en coalición con Podemos en este caso, no como en el año 2015, en el que fueron por separado. En este caso, Adelante Andalucía es una unión de los animalistas, de los verdes, de Izquierda Unida y de Podemos, digamos, ¿no?, para entendernos. Entonces, Adelante Andalucía va a sacar también un mayor número de escaños de diputados, pero va a disminuir el número de votos. Y después está Ciudadanos, que lógicamente va a subir. Me da la impresión de que no tanto como se esperaba.
Luego entraremos en detalle en el reparto posiblemente, sí, del Parlamento.
Y después está Vox, claro.
Lo que yo te preguntaba, aún así, en términos generales, es si el momento político y social de España, ¿cómo puede influir en las elecciones andaluzas? Porque, como bien decía Agustín, no son compartimientos tan con la política y tiene mucho eco. Estoy en una situación tan peculiar como esta.
Ya ves, posiblemente para otro tipo, cuando haya elecciones posteriormente el año que viene, en otras comunidades puede ser que influya. Aquí me da la impresión de que no influye demasiado. Uh-huh. Es decir, no van a influir los ERE y no van a influir muchos aspectos que teóricamente debieran influir, porque hemos de recordar que eran la candidata socialista intentó eliminar a Pedro en unas votaciones.
Bueno, digamos que ganarle, ¿no?
Ganarle, bueno, eliminar pues, políticamente.
Pues suavizar un poco el verbo, ¿no?
Políticamente. Entonces intentó ponerse en su lugar y no lo consiguió. Es decir, que de hecho a Ciudadanos se habla de que va a haber un trasvase del voto socialista. Eso es que va a perder. ¿No?
Santiago Ibáñez.
Pues, hombre, yo creo que la influencia de las elecciones generales y de las autonómicas es clarísima. Por ejemplo, el mejor resultado en Andalucía es de 1982, con el 52,62%. Es el triunfo socialista, cuando Felipe González arrasa en las generales, ¿no? Quiero decir que las tendencias que se ven a nivel de España, a nivel general, después se ven a nivel particular. Y, por ejemplo, los mejores resultados con Manuel Chávez y todo esto, pues coinciden con la época de Zapatero, cuando gana Zapatero. Ahora, pues en las anteriores elecciones, desde luego, era el peor momento, iba a decir, para el Partido Socialista, que estaba cayendo en todos los sitios, en todas las elecciones. Sin embargo, ahora se da la paradoja de que el Partido Socialista a nivel nacional parece que va a subir a nivel de electoral, y sin embargo aquí parece que por lo menos algo va a bajar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que en cierta manera un cierto cansancio de que la situación andaluza, pues en el caso de Susana Díaz, que es la que está ahora presidiendo el gobierno, pues no ha sabido resolver en cierta manera los problemas graves que tiene Andalucía, que son muchos, claro.
Vamos a conocer la opinión de dos jóvenes que, por supuesto, no habían ni nacido cuando aprobamos la Constitución. Dentro de pocos días se va a cumplir el 40 aniversario de esa aprobación, con lo cual todo el que en este país tenga menos de 58 años no sabe nada de la Carta Magna, vamos, no sabe nada. En cuanto a participación, haber vivido aquella inquietud, y a lo mejor no está muy de acuerdo con parte del articulado, que si bien sirvió en el momento de su aprobación, quizá hoy, 40 años después, a esta gente de la edad de Marta y de María que nos acompañan, pues piensen en otra cosa, porque qué duda cabe que el futuro de este nuestro país está en sus manos. Nosotros, cuando digo nosotros, el resto de los compañeros de la mesa, Agustín, Félix, Santiago y yo, pues estamos un tanto de vuelta. Ya miramos por el retrovisor a todas estas cosas. O lo miremos bajo el punto de vista de la experiencia, que no es poco, y de haber vivido muchísimas cosas, pero qué duda cabe que vuestra percepción será otra. Marta, ¿tú crees que la situación actual, social, política de España, bajo la perspectiva, el punto de vista de una mujer joven, ¿va a influir en Andalucía o crees tú que no?
Pues yo, sinceramente, que sea, sí que creo que va a influir, porque yo creo que el país en general está viviendo un momento político un tanto confuso y convulso, o sea, tanto el auge como partidos que antes no se veían tanto en la vida pública, o el propio hecho de que nuestro presidente venga de una moción de censura, que sea también del partido que históricamente, como ha dicho Félix, está gobernando en Andalucía. Yo creo que sí que va a influir. O sea, no creo que el gobierno cambie, creo que va a ganar el Partido Socialista. Y el hecho de lo que comentabais antes, de la disputa que hubo entre Susana y Pedro, yo no creo que influya. Creo que el voto es sociológico o generacional, o sea, que se vota al partido, no a la persona que está en el partido, que Andalucía es una zona socialista, por así decirlo, y que va a seguir siéndola, que el Parlamento andaluz sí que va a tener cambios y van a entrar pues eso en juego pues partidos y se van a perder escaños y tal, pero que en definitiva la situación no creo que sea muy diferente a la que estamos viendo ahora, la verdad.
¿Tu opinión, María?
Yo la verdad que opino lo mismo que Marta. Además es que yo creo que, por ejemplo, España no, como que no se preparó cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno. Fue para mí, o sea, inesperado que llegara sin el voto del pueblo, que es lo que más a mí me causa la impresión. Y yo sinceramente creo que en Andalucía el PSOE va a seguir estando presente y va a tener la mayoría de los votos. Y bueno, yo creo que sí que tenemos que seguir luchando, porque creo que tenemos una situación política un poco atascada, según mi opinión, y creo que tenemos que seguir luchando por ello. Y ojalá que consigamos que mejore toda la situación política y social que hay en España.
Antes de entrar a valorar un poco si se acabaron ya las mayorías, sobre todo con la llegada de esos partidos nuevos a los que hacía referencia Marta en su intervención, llegar a tema de pactos, a lo que tampoco estamos acostumbrados en este país, yo sí quería un poco analizar desde aquí, desde Castilla. He dicho al principio que tan lejos y tan cerca Andalucía, 700 kilómetros por carretera, algo menos si te vas en el AVE. En el otro extremo, una región como Castilla y León, grande en superficie, nos quintuplican en número de habitantes. Y no sé si, dado nuestro carácter, entendemos un poco esa sensibilidad del pueblo andaluz y comprendemos, en un lugar donde la derecha, como es Castilla y León, lleva gobernando también 30 años, en Andalucía, esa percepción general de que el PSOE va a poder seguir gobernando, no sin alcanzar pactos, ¿cómo podemos ver aquí y comprender esas peculiaridades que tiene el pueblo andaluz? Agustín.
Sí, me encanta escuchar a Marta y María, María y Marta,
nombres
bíblicos, creo que sí, Lázaro. Bueno, me gusta escuchar ese discurso político, esa sensibilidad y discurso político que manifiestan, que exponen, porque creo que es un triunfo de la democracia, ¿no? Lo fácil hoy es salirse de las reglas del juego.
Con Franco no hubieran tenido voz aquí.
No hubieran tenido voz. Y como algunas de las apuestas políticas o de las fuerzas políticas que parece que van a entrar en el Parlamento andaluz, pues no recogen esta sensibilidad y esta disposición a participar en la vida política como manifiestan Marta y María. Y que hay una especificidad andaluza, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Cuando habláis de cómo la política...
¿Para hacer una lectura sociológica un poco de esa diferenciación a la hora de tomar posición de nosotros o de querer entender lo que puede pasar allí políticamente?
Porque lo que es una evidencia es que hay influencia, ¿cómo no va a haber influencia? Pero como en la vida nacional ha habido movimientos en el gobierno y mayorías absolutas en el Parlamento diferentes a las que han sustentado los sucesivos gobiernos en Andalucía. Ha habido mayorías, gobiernos de mayoría del Partido Popular, mayorías absolutas de José María Aznar, y cómo eso no ha influenciado o no ha influenciado determinantemente en el cambio en los gobiernos de la comunidad andaluza. Entonces, ¿eso a dónde nos lleva? Y antes comentábamos cómo esos índices socioeconómicos que se manejan para ilustrar la realidad andaluza, pues colocan a Andalucía, a la sociedad andaluza, en muy mal lugar, ¿no? Cuando se habla del 25% de tasas, se habla del 25% de tasas de desempleo, cuando se habla de casi entre el 40 y el 50% del paro juvenil de menores de 25 años, cuando se habla de los datos académicos del informe PISA, cuando se habla del abandono de la educación en edades tempranas, cuando se hablan de un montón de indicadores, cuando escuchamos las protestas que ha habido del sector sanitario en muchas provincias andaluzas exigiendo mayor dotación de médicos, mayor número de instalaciones de salud, en fin, todos esos indicadores nos presentan a una Andalucía al término del caos. Y bueno, pues la otra percepción es, tú comentabas antes que habías estado en Andalucía, yo he estado en Sevilla la semana pasada, y ves una sociedad, una realidad urbana, pues que, bueno, pues que aquello pues tiene muchos paralelismos como de realidades de cualquier otra región, de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Entonces, ¿por qué se produce o cómo se explica la continuidad? Pues evidentemente ha habido un cambio y no vamos a manejar desde 1979 hasta la actualidad, porque serían muchos años y si no hubiera cambiado nada, pues imaginaros dónde estaríamos. Ha habido cambios, ha habido cambio en infraestructuras, ha habido cambio en equipamientos, ha habido cambio en condiciones de vida, tienen también los problemas en determinadas zonas del interior con despoblamiento, igual que experimentamos o sufrimos aquí. En fin, una serie de elementos que el gobierno andaluz pues tendrá alguna responsabilidad positiva, y eso pues es otro factor que animará a los andaluces a seguir depositando su voto en el Partido Socialista. ¿Que no va a ser con mayorías absolutas? Ya no han tenido mayorías absolutas. ¿Que va a aumentar el número de fuerzas políticas representadas en el Parlamento? Pues todo indica que sí, las encuestas nos hablan hasta de 5 fuerzas políticas. ¿Que eso va a obligar a negociar? ¿Que la negociación...?
Entraremos a hablar de la futura, la posible composición del Parlamento andaluz como consecuencia de las elecciones del domingo. Félix.
Pues es que Andalucía tiene unas características muy, muy peculiares. Es la autonomía con mayor número de españoles.
La más poblada.
Sí, la más poblada, 8,2 millones de habitantes. Es una autonomía en la que tiene la que más ciudades mayores de 100.000 habitantes tiene. Es decir, que tiene unos condicionamientos y unas características. Y desde luego, aunque se presentan 18 partidos, al final van a ser la derecha. Se ha extinguido en 3. Antes solo estaba Izquierda Unida, estaba el PSOE y estaba el PP.
De eso hablaremos luego. Yo quería más bien conocer tu opinión sobre, desde aquí, cómo vemos
pues
los andaluces a la hora de
cuidarse. Yo particularmente, como lo veo, es que es posiblemente la autonomía, desde mi punto de vista, donde se vota más con el corazón que con la cabeza. Hasta tal punto que Ciudadanos no ha planteado un programa para Andalucía.
O sea, va en clave nacional.
Sí, exactamente, va en clave nacional, según nos dicen los periódicos. Entonces, es curioso que ahí...
No, Inés Arrimadas, que ha hecho un curso acelerado de idiomas, porque tan pronto habla catalán, como castellano, como andaluz.
Claro, como andaluza, pues quiere decir... Entonces, a mí me parece que ahí es donde está, desde aquí, es donde las derechas e izquierdas están más determinadas, independientemente de cuántos votos consiga cada uno. Sino que uno de allí es de izquierda, incluso hasta de extrema izquierda. Leía sobre Marina Leda el otro día un artículo muy, muy ilustrativo. Y ahora, de repente, la derecha se extiende, aparece un centro-derecha, o el PP, que quiere ser más que Vox, y Vox, que es de extrema derecha, ¿no? Entonces, es decir, se va a votar, como se ha votado siempre en Andalucía, con el corazón.
Santiago.
Yo, eso de que Andalucía es diferente, a mí cuando empiezan como España, que era diferente, eso son cosas de que a alguien le interesan, vamos, decir que son diferentes. Yo creo que son muchas más cosas en las que tenemos en común con Andalucía que las que nos separan, muchísimas más cosas.
Ser diferente, o sea, no quiere decir que, claro, nos separen, ¿eh? Claro.
Hay muchos, ahora, no, me refiero de que hay muchos tópicos, normalmente les hemos utilizado con Cataluña y les utilizamos con Andalucía. En Andalucía decimos que son poco trabajadores, pues no, algún parlamentario ha dicho holgazanes.
Queremos huir de tópicos, ni Castañuela, ni Faralaes, ni
y, cosas así. Y dicen que viven de los subsidios y tal. Vamos a ver, es engañoso, tan engañoso es decir que no existe eso, porque son verdades a medias, son las peores verdades. Cuando dicen que viven de los subsidios, ¿por qué viven de los subsidios? Una gran parte de la población. ¿Es mentira? No. Hay una parte que vive de los subsidios. A ver, y después hay dos Andalucías, que lo decíais vosotros, lo decías tú, Félix, de una de las ciudades, de grandes ciudades, que en general son ciudades industriales, ¿no? O una industria, si tienen algo que ver con la agricultura, es con la industria agrícola, no con otra cosa. O sea, y otra parte muy rural, que está, y cuando hablamos de lo de la memoria histórica, de que tenían memoria histórica los andaluces, pues en cierta parte apegada un poco a la vieja tradición, llamémosla entre anarquista y socialista, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir es que cuando establecemos tópicos y cuando decimos estas cosas, estamos engañando, la verdad. O sea, lo que sí que podemos criticar, y hay que criticarlo, es que, por ejemplo, no se han debido saber utilizar bien los fondos. Tampoco aquí, cuando aquí hablamos de los planes Miner y todo eso. Estamos hablando de que Andalucía, por ejemplo, de la Unión Europea, ha recibido 100.000 millones de euros. O sea, que da para mucho. O sea, y sin embargo, hay muchas cosas en las que no han sido capaces de cambiar. Es decir, no han llevado a la región, o como la queramos llamar, o la autonomía, pues a una posición mejor con respecto al resto de España. Es decir, que no han progresado demasiado en relación, no es que no han progresado, sino en relación con el resto del país. No han seguido la misma tendencia y entonces han seguido manteniendo niveles. Por poner un ejemplo, te decimos, si España, ya hablamos de renta de PIB per cápita, en España hablamos de 100, pues podríamos decir, por ejemplo, que en Andalucía en el año 2001 era el 76,6% y representaba el 76,6% y en el año 2007 es el 73,6%. Es decir, que han bajado en esas relaciones. Pero es peligroso siempre cuando se dan estas cifras fríamente, porque en un gobierno, cuando alguien gobierna, cuando alguien, hay que mirar todo el conjunto. Es decir, ¿hay mayor o menor desigualdad? Eso también es muy importante. ¿Hay mayor o menor desigualdad en Andalucía? Pues a lo mejor en eso ha disminuido, yo no tengo los datos. Pero, por ejemplo, sí que han mejorado de gente, por ejemplo, que estaba pues en la auténtica miseria y que llevaba a eso, pues a unas salidas de tipo anarquista, ocupación de tierras, cosas de tradición. Y sin embargo, cuando hablamos de las peonadas, cuando hablamos de todas estas cosas, que en muchos aspectos son criticables, pero han llevado a que a determinada gente por lo menos pueda vivir decentemente.
Santiago, como siempre, aproximándonos a la historia.
Perdón, una cuestión. Cuando hablamos de la continuidad del Partido Socialista al frente de los gobiernos de la comunidad andaluza, no es muy diferente de lo que ha ocurrido en el resto de las comunidades autónomas. Donde si hacemos un repaso así muy visual, pues nos encontraríamos que en la mayoría de los casos el 70% del tiempo han estado gobiernos de un solo color, en el caso gallego, con una excepción puntual del Partido Socialista Gallego, en el caso de Valenciano, en el caso de Castilla-La Mancha, en Extremadura al revés,
Cataluña.
O sea, ha habido aquí, claro. Salvo la primera legislatura del Partido Socialista Obrero Español, el resto han sido. O sea, que le damos una categoría que luego no se corresponde. O sea, una categoría especial cuando es lo mismo que está ocurriendo en el resto de comunidades autónomas.
Uh-huh. Lo único que ahí sí entra, bajo mi punto de vista, es ese tema peculiar, sin entrar en los tópicos que decía Santiago, de la diferencia que yo noto en Andalucía, quizá por su situación orográfica, quizá por la composición de su tejido empresarial, industrial y agrícola, quizá por el latifundio que no se da en otros sitios, por muchos componentes que hacen que a la hora de la toma de decisiones para solucionar ciertos problemas históricos estén ahí. Pero yo quería preguntaros a vosotras, a Marta y a María, ¿tenéis algún amigo o amiga andaluza? ¿Conocéis a alguien? ¿Habéis intercambiado opiniones con ellos? Para saber un poco el sentir de la juventud andaluza.
La verdad que yo no.
Y yo en mi caso tampoco, la verdad. Tampoco.
No, pero yo, por ejemplo, sí que es verdad, a ver, no conozco a nadie de la comunidad de Andalucía, pero por ejemplo sí que hablo con gente y yo veo sinceramente que tienen muchos prejuicios la gente en relación a las personas de Andalucía, porque están todo el día diciendo que son personas vagas, que solo viven para la fiesta, que no hacen nada, que el calor les nubla la mente. Entonces, o sea, son cosas que a mí realmente me dan pena, porque no tiene por qué ser así. Sí que creo que, por ejemplo, yo, que estoy más metida en el tema de la educación al ser estudiante, sí que es verdad que, por ejemplo, veo un cierto atraso en algunos sentidos, no en la cultura de las personas, sino, por ejemplo, mismamente en la selectividad, por ejemplo, los exámenes de Andalucía.
María, perdona, ¿te puedes separar un dedo del micrófono?
Ahora, ahí. Vale, perdona.
No, nada.
Por ejemplo, en los exámenes de la PAU de selectividad, los exámenes de Andalucía tienen un nivel muchísimo menor a los de, por ejemplo, Castilla y León u otras comunidades. O sea, son muchísimo más fáciles y quieras que no, es como porque esta comunidad tiene esta forma a los exámenes de la selectividad, sabiendo que España es un país que tenemos que tener las mismas condiciones todo el mundo en todos los sentidos. Y a mí eso yo creo que me impacta muchísimo. Y aparte que yo personalmente también creo que con todo lo relacionado de lo que hemos hablado, pienso que el hecho de que un partido esté gobernando durante muchísimo tiempo en una comunidad, pienso que igual les puede atrasar, no solo en Andalucía, sino en otras comunidades, porque no se puede ver ningún cambio de otro tipo, sino del mismo partido. Entonces igual hay que innovar, hay que buscar otras alternativas para que pueda mejorar una comunidad.
Marta, si estarás de acuerdo con tu compañera, porque ella habla de las diferencias, esos índices que hablan en tanto en la PAU como posiblemente otros informes como el de PISA, bueno, que no le dejan en muy buen lugar. Sin embargo, yo también he oído y he visto y he leído que a la hora de la creatividad los andaluces están a la cabeza, ¿no? ¿Eso que va en los genes, en que somos diferentes,
en el ambiente, ¿no?
En el ambiente, no lo sé.
Yo la verdad que lo que ha dicho María de todo el tema de las dificultades en la BAU y los niveles educativos, yo creo que eso básicamente juega en su contra. O sea, el hecho de que no haya una EBAU, una EBAU, o sea, que sea el modelo de examen para el mismo terreno igual, lo único que hace es como alimentar ese prejuicio de que de que estudian menos, de que son más vagos, en plan como que caen en su propia trampa.
¿Esa es una percepción generalizada entre vosotros? ¿Lo veis así una mayoría?
Sí, o sea, yo creo que siempre mayo, junio, cuando llega la EBAU, sobre todo en redes sociales, en nuestros grupos de amigos y tal, se grita mucho, o sea, nos pone como muy en alerta que haya tantísimas diferencias en las dificultades, en los contenidos, en la forma de puntuar, en los contextos, sí, en los dos tipos de pruebas.
¿Y si fuera al revés? Si fueran más exigentes allí que aquí, a lo mejor no lo tomabais como referencia, ¿no?
Puede ser, pues, claro, pero, jolín, siempre al debatir, como estamos haciendo aquí, yo creo que hay que coger una postura objetiva y central, y si la universidad es la misma para todos, que la forma de acceder a ella sea igual para todos, ¿no? Y lo que preguntaste tú antes de lo que, o sea, las diferencias que vemos entre nuestra comunidad y la suya a nivel sociológico, básicamente, porque allí lleva tantísimos años el PSOE y aquí lleva tantísimos años el Partido Popular. Yo creo que Andalucía y Castilla y León son dos territorios que están muy lejos, geográficamente hablando, pero de igual forma son dos zonas muy, muy rurales. Y que, bueno, en nuestro caso nos estamos despoblando, por no decir una cosa más brusca, como muriendo, por así decirlo. Y que lo que sí que yo leo, o sea, no ya entrando ni en PIBS ni en nada así más institucional, es que históricamente, lo hablabais antes vosotros, son zonas ideológicamente, por así decirlo, distanciadas. O sea, la población andaluza yo la veo como más, pues eso, más socialista, más anarquista, lo que habéis dicho aquí. Y por eso se vota al PSOE, una izquierda más moderada, por así decirlo, que yo creo que la población ve lejos de cambios bruscos y cosas raras que se le pueden poner a otros partidos que se sitúan más a la izquierda, que yo creo que es básicamente lo que pasa aquí. O sea, aquí yo veo a una población un poco más conservadora, por así decirlo, que se sitúa a la derecha y que el hecho de que esté envejecida entre las dos opciones políticas pues tira más a lo que puede ser el Partido Popular que a Ciudadanos, pero que al fin y al cabo la situación es la misma, o sea, el contexto es el mismo, lo que pasa que ellos tirando más al socialismo, por así decirlo, al PSOE, y nosotros más al PP. Y lo de que lleven tantos años en el poder el mismo partido, yo creo que se pierde calidad democrática, por así decirlo, cuando un partido lleva veintipico años, bueno, no sé cuántos lleva el PSOE en el...
35.
Bueno, pues más a mi favor, que se pierde calidad democrática porque no hay juego de partidos, no hay otras opciones, no hay otras oportunidades, por así decirlo, y que al fin y al cabo, o sea, sí, es algo que ha sido elegido, pero no hay diferencia, o sea, no es la esencia de la democracia, por
así
decirlo.
Pues ya tenemos, yo creo que el crisol con esta mezcla de opiniones sobre cómo vemos desde aquí, cuál es la situación sociopolítica española de cara a unas elecciones que se van a producir el domingo en Andalucía. Vamos a hacer una pequeña pausa, ponemos un poquito de música, un músico americano, hijo de un actor y director de cine famoso, de Clint Eastwood, precisamente un homenaje a Andalucía. Y luego sí, ya hablamos, si os parece, de si se acabaron las mayorías, si es esa tendencia que ha habido con las últimas elecciones generales, que hemos visto la composición tan peculiar del Parlamento a nivel nacional, si eso también se va a producir en Andalucía y qué posibilidades, bajo vuestro punto de vista, se pueden dar en la inclinación del voto hacia un lado o hacia otro. Hacemos una pequeña pausa, estamos de nuevo con ustedes en 30 segundos. Continuamos con todos ustedes cuando son las 12 y 56 minutos de este jueves. Ya 29 de noviembre, se nos escapa el año, pero a pasos agigantados. Estamos conversando, charlando en este especial Al Cabo de la Calle, especial Andalucía, con motivo de las elecciones andaluzas, con Agustín González, Félix Martín, Santiago Ibáñez, Marta Carmenado y María Martínez. Hablando, hemos primero un planteamiento general del aspecto sociológico, sociopolítico del país, para ver si esto puede influenciar en las elecciones andaluzas y también un poco cómo desde aquí, desde esa Castilla tan diferente de Andalucía, pues vemos, no sé, las actitudes y los resultados de lo que pueden ser allí las elecciones. Y ahora vamos a entrar un poco en si se va a consolidar o no en estas elecciones esa idea de que no va a haber mayorías absolutas, que la teoría de los pactos va a primar por encima de cualquier otra cosa, como consolidando ya la tendencia que ha habido en las últimas elecciones generales, donde no hay más que echar un vistazo a la composición de la Cámara y ver un poco cómo está compuesta, más allá de que lo facilite nuestra peculiar ley electoral. Agustín, ¿cómo ves? ¿Se consolidará esa tendencia a que tiene que haber pactos, a que no haya mayorías, a que nos tengamos que acostumbrar a la negociación política como algo cotidiano, como algo habitual?
Parece evidente. Todas las encuestas apuntan a ese reparto del voto, a esa composición del Parlamento andaluz con cuatro fuerzas políticas más esa quinta que hablan entre uno y cinco, entre cero y, entre uno y cinco, uno y cuatro, y ninguna de esas fuerzas políticas, ninguno de esos partidos políticos tendrá la mayoría suficiente para poder gobernar en minoría, o al menos con una minoría suficiente para no depender de manera estable del apoyo de un segundo partido político. ¿A qué nos lleva eso? Pues nos lleva, por un lado, si no se produce acuerdo y pasan los plazos establecidos en las leyes, pues a unas segundas elecciones. Supongo que eso nunca se llegue a dar. Hay un factor que se está manejando para explicar o para tratar de explicar, bien digo, el retraso en la composición del nuevo gobierno, y es el adelanto electoral, la convocatoria de las elecciones nacionales, y cómo los partidos en la oposición no van a apoyar la candidatura del partido más votado, que todas las encuestas se le dan al PSOE. No va a haber fuerza política que se señale como el sostén del Partido Socialista en Andalucía. Eso puede ser un factor que retrase la composición del nuevo gobierno. Bien de manera inmediata o bien a medio plazo se forma gobierno, ¿cuáles van a ser las combinaciones? El Partido Socialista en el medio como esa fuerza moderada, esa fuerza pseudo nacionalista o nacionalista, ¿en quién se va a apoyar? Históricamente se ha apoyado en Izquierda Unida y en Ciudadanos recientemente. ¿Quién va a ser el novio, la pareja de la próxima legislatura? Pues está por ver, si jugamos izquierda o derecha, si es izquierda, pues será la candidatura de Adelante Andalucía, que parece que tiene todos los visos para que sea la que finalmente se formalice. ¿Podría repetir con Ciudadanos? Pues está por ver. ¿Podría haber una mayoría de partidos de centro-derecha? Pues todo va a ser fruto de, o el resultado de...
El domingo a las 8 de la tarde lo sabremos. Feliz.
Claro, es que los pactos es una cosa muy distinta al resultado de las votaciones. En el resultado de las votaciones, si las encuestas no se equivocan mucho, descenderá el número de escaños y de votos del Partido Socialista. Aumentará de 0 a 4, por ejemplo, Vox, aumentará Ciudadanos, que ha ido bajando. Ha ido bajando. Vos, cuando empezó hace, digo, Ciudadanos, hace 4 o 5 semanas, le daban del orden del 20%, 18, 19, estaba luchando a ver si era la segunda fuerza política. Parece ser que no va por ahí. Ahora hablan de un 14, un 15. Y
la última encuesta del País, por tomar una referencia de hoy, sí, le sitúa en el 18%.
En el 18.
Sí, la cuarta fuerza.
Pues el 18 sería para ellos, creo yo, un buen resultado. Sería un buen resultado. Y también esa amalgama de partidos de la izquierda, de Adelante Andalucía, también posiblemente sumará escaños, más que los que tenía, los que tiene actualmente, pero también va a bajar votos. Por eso que el llegar a pactos y acuerdos es muy difícil, porque Adelante Andalucía ha dicho que no va a poner obstáculos para que el partido más votado, si es el Partido Socialista, llegue al poder. Pero después el gobernar va a ser más complicado, porque no se ve claramente que vaya a apoyar ni que vaya a entrar en el gobierno del PSOE, y la oposición va a ser oposición, pero va a ser oposición también Ciudadanos, que ha estado apoyándole hasta en la última legislatura, ha estado apoyándole los dos años o 2 años y medio, ¿no? Entonces, creo que no le va a apoyar en este caso, va a pasar a la oposición claramente. Y ahí vamos a ver cómo es de hábil Susana para que pueda gobernar sin tener apoyos, porque no va a tener, creo yo, que no va a tener apoyos para ser presidenta, pero no va a tener apoyos para gobernar. Y entonces, en clave nacional, yo creo que, porque ahí está, es un test que van a hacer a Casado, está echando lo que puede en la campaña de Andalucía, porque a él lo que le interesa fundamentalmente son dos cosas. Una, que la coalición de derecha o de centro-derecha hacia la derecha, Vox, el PP y Ciudadanos, consiga el mayor número de votos posibles, para ver a escala nacional qué puede pasar. Eso puede ocurrir. Y segundo, que Ciudadanos no le dé el sorpaso que se intentó ya al PSOE por parte de Podemos, ¿no? Entonces va a ser una legislatura, yo creo que bastante complicada, ¿no? Los resultados, que creo que están clarísimos, que la izquierda va a ganar.
Eso luego el tiempo lo dirá, porque se gobierna luego puntualmente. Sí. Luego hay muchas teclas.
Claro, va a bajar el número de escaños, de los 47 que tiene ahora.
No, si eso está bien, el poder desgasta también, aunque tiene su fuerza y da también su aquel, pero desgasta evidentemente. Yo lo que no quiero, me resisto muy mucho, es a meter, y no sé hasta qué punto les puede beneficiar o perjudicar a Ciudadanos y al PP, el meter a un partido de extrema derecha en ese enjuague de sumar luego apoyos o no sumar apoyos. A mí me parece sumamente peligroso. Peligroso porque me pongo la piel de cualquier votante andaluz en ese momento, y bueno, mañana o pasado mañana, que es la jornada de reflexión, me pongo a pensar y digo, caramba, si todo esto que acompaña al discurso de esta gente puede llegar a ocurrir, pues espera echarse a temblar, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto luego cada uno, cada elector, a la hora de... Vamos a dejar a un lado ya a los que lo tienen decidido. Es que hay un 20-tantos% de indecisos.
Claro, puede...
Que no estamos hablando de un porcentaje mínimo, ¿no? ¿Santiago?
Sí, me acordaba de que decían los sociólogos que no sé si uno de cada 3 votos se decide de camino a la urna.
Sí, sí.
Es para echarse a temblar. Bueno, respecto al otro, yo estaba de acuerdo con Marta de que es buena la alternancia. La alternancia es buena porque saca a relucir las cosas malas que había debajo de las alfombras. Y eso es muy importante. Pero en este caso yo creo que, por ejemplo, en el caso de Susana Díaz, pues ya demostró cierta cintura al gobernar con Izquierda Unida, y yo creo que a mí lo que me gustaría sería, por ejemplo, de que pactase gobierno. Es decir, que el partido con el que pacte entre en el gobierno, porque esa es la otra fórmula de limpiar las alfombras, de limpiar lo que hay debajo de las alfombras, porque si tú le metes en una consejería, digamos, de que importante, estos van a rebuscar, no se van a tragar todo. La gente que entre va a dar una cierta... Va a limpiar un poco el panorama. Y yo creo que... Pero el problema es que estoy viendo que dentro de la izquierda este Adelante Andalucía, la líder de
Adelante Andalucía,
parece ser
verso suelto de Podemos,
parece ser que de ninguna manera va a apoyar un gobierno socialista. No lo va a apoyar, no le va a apoyar en el gobierno. Por tanto, no sé si llegarán a acuerdos puntuales en la legislatura, lo cual a mí me parece un error, porque en cierta manera, si lo que quieres es limpiar, pues estos van a seguir haciendo y deshaciendo, porque van a tener en sus manos el poder, aunque después tú pactes determinadas cosas en el Parlamento andaluz, que yo creo que bueno, tiene muchas cosas que legislar, pero no es el Parlamento español donde se dicen cosas muy decisivas, ¿no? Entonces yo creo que aquí vamos a ver después de las elecciones qué es lo que pasa. Yo creo que la investidura puede ser que Adelante Andalucía apoye, pero claramente ha dicho que no va a apoyar a un gobierno.
En la investidura sí, luego no en la
acabo de gobierno, no. En el gobierno acabo de oírlo esta mañana.
Que no
va a apoyar. Entonces a mí eso me parece un grave error. Y después lo de las componendas, yo creo que por ejemplo Vox, que yo no soy tan pesimista. Y creo que bueno, va a sacar a uno o ninguno, entonces no va a tener influencia, y sería un gravísimo error para los partidos que dicen que son de centro derecha aliarse con alguien que es de extrema derecha, o sea, claramente que tiene discursos de extrema derecha. Yo creo que para eso sería un error, es darles cancha a gente que no la tiene todavía. Porque hay sitios en Europa donde esos tienen un nivel de fuerza,
de presencia,
de votación, que importante. Pero aquí en España de momento no se les ve. Entonces, apoyar a la extrema derecha cuando está clarísimo que sociológicamente la población española es de centro o centroizquierda, o sea, sería yo
creo que se les está dando un protagonismo excesivo.
Yo lo comparto, comparto. Sí. Yo creo que
voy a leer los tres párrafos, que son muy breves, muy cortitos, de la encuesta del País de Hoy. El titular es el siguiente: ¿quién va a ganar las elecciones en Andalucía? ¿Quién está tocando el correo que se mueve el...? Esta es la predicción final del País a partir de encuestas. Consulta los escaños de cada partido y en cada provincia. La probabilidad de que entre vos y las posibilidades mayores. Escuchad. Porcentaje de votos. Un promedio de sondeos coloca al PSOE como primera fuerza con alrededor del 33% de los votos, seguido del PP con el 21,4%, Adelante de Andalucía con el 19,5%, Ciudadanos el 18% y Vox el 4,7%. Los populares son segundos en la mayoría de sondeos, pero no sería raro ver en ese puesto a Ciudadanos o Adelante Andalucía, la coalición de Podemos e Izquierda Unida. Y ahora, el reparto de escaños, para que veáis qué horquilla más amplísima hay. A partir de estos sondeos, el modelo electoral del País permite estimar los escaños que logrará cada partido. El PSOE rondaría los 40 diputados, aunque puede moverse entre los 35 y los 45. Fijaros, qué cambio tan radical, con facilidad, dice. Y le seguirían PP 21-30, en esa horquilla, Adelante Andalucía 17-25, caramba, Ciudadanos 15-25. El resultado de Vox rondaría los dos escaños, aunque no los tiene asegurados. O sea, que fijar, independientemente de la tendencia de voto, y luego, claro, el peso del medio urbano, del voto urbano, el peso del voto rural, a la hora de, con la ley ION, pues establecer el reparto de escaños dentro del Parlamento. Pero sigamos un poco viendo esa composición multicolor que se aprende en Andalucía. Marta.
A ver, yo creo que normal, pero es cuanto menos predecible que haya dicho Adelante Andalucía que no va a pactar para gobernar con el PSOE. Igual os extraña que diga esto, pero yo creo que hemos visto que la política del PSOE tiene unas pocas de carencias por la parte de obrera, desde mi punto de vista. Y que
es el que estamos escuchando, tu punto de vista.
Vale, sí, cierto. Entonces, sinceramente, yo creo que el hecho de pactar tiene una parte buena, que es que igual la condición que ponga esto Adelante Andalucía, que se mire desde otra forma cómo apoyar a la población o cómo aumentar esa parte social y obrera que se supone que debe de tener el PSOE. Y lo que decíais antes de la entrada de Vox en el panorama político, en el juego político andaluz, estoy totalmente de acuerdo en que los medios les están dando una voz que no se les debe de dar porque se les visibiliza, por así decirlo. Puede tener un efecto llamada que es imposible o intratable, o sea, que no se puede permitir que un partido que...
Es incompatible con la democracia, ¿no?
Eso, incompatible, gracias, no me salía la palabra. Es incompatible con la democracia, con los valores que se supone que debemos de tener, porque, bueno, ya hemos visto en su plan político que tienen cosas que no se pueden permitir. Yo es que directamente no pactaría con ellos, lo vería como imposible. No sé si me estoy explicando, pero...
Sí, clarísimo. No entra en tu subconsciente.
No, es que ni siquiera me entra en la cabeza cómo hay gente que se puede plantear que es una buena opción política. O sea, iba a decir que lo respeto, pero es que, sinceramente, es que ni lo respeto. O sea, igual es demasiado radical o extremo, pero los planteamientos...
Oye,
que...
todos hemos tenido tus años, ¿eh?
¿No? Ya, claro, ¿no? Puede que sea por la diferencia generacional, ¿no? Pero no, o sea, si sacan escaños, que estamos viendo que es muy posible que saquen escaños, gran parte de culpa la van a tener los medios de comunicación. Yo estoy segurísima de ese aspecto y nos debemos de plantear por qué los medios de comunicación ponen en el panorama político algo como Vox, o sea, a quién favorece que eso esté ahí.
María.
Yo estoy completamente de acuerdo con mi compañera Marta y a mí es que me impacta muchísimo que en los últimos años haya aumentado el auge de la extrema derecha, pero no solo aquí en España, sino en Europa. Ha sido increíble y además es que, sinceramente, yo pienso igual. No creo que un partido como Vox de extrema derecha sea avanzar en la democracia, sea avanzar hacia algo mejor, sino va a ser un atraso completamente en la democracia de España, pero vamos, sin lugar a dudas. Y bueno, en cuanto a las elecciones, creo, mi opinión, que va a haber algún pacto, no sé qué pacto de tipo, o sea, qué tipo de pacto será, pero va a haber algún pacto, porque si no, una mayoría igual no la consigue, pero vamos, que la izquierda yo creo que sí que va a ganar, pero el PSOE tampoco se puede considerar un partido... para, desde mi opinión, de izquierdas, porque, bueno, siempre se arrima al sol que más calienta, por lo menos es mi opinión, ¿eh?
Ahora hablaremos un poco, después de esta última pausa que vamos a hacer, sobre la evolución de esa socialdemocracia hacia teorías liberales y por qué, fundamentalmente, el auge de los populismos que tanto está influyendo y que parece ser que también va a influir, aunque en menor medida, toquemos madera, en las elecciones andaluzas. Hacemos una pequeña pausa, la última, para enfilar ya la recta final de nuestro programa. Y estamos de nuevo con ustedes en breve.
Take away the eye. if it takes forever.
Mama, I will wait for you. Después de disfrutar de esta maravillosa melodía en la voz de Luis Armstrong, continuamos, empezamos la recta final de este Al Cabo de la Calle especial Andalucía, que estamos acercándoles a ustedes a través de los micrófonos de Radio Colores, su emisora en el 107.7 de FM, compartiendo tertulia, compartiendo debate con Santiago Ibáñez, Félix Martín, Agustín González, Marta Carmenado y María Martínez. Les decía que enfilamos la recta final, estos prácticamente últimos 14 minutos de programa, para hablar un poco de la influencia de los populismos, de ese movimiento populista que se ha desarrollado en toda Europa y también al otro lado del Atlántico. Tenemos el claro ejemplo de Estados Unidos y de Brasil, y cómo está esto trastocando un poco, fundamentalmente en nuestro continente, aquellos ideales en los que se fundamentó la cultura europea, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, retomando o tomando como base aquellos principios de la Revolución Francesa de igualdad, fraternidad, que tanto proclamó, aquello que no vino a España y que nos hubiese venido muy bien. Pero, en fin, vamos a entrar en ese debate. Profesor de Historia, populismos, ¿qué pasa? ¿Qué auge?
Tomás, antes de entrar en este capítulo, sí que me gustaría, porque ha quedado, creo que, pendiente la solución a las exigencias de gobernabilidad, de gobernación. Ajá. Que hay cuando no existen mayorías y cuando se pone por delante el interés particular, el interés del partido político sobre el interés general. Y hay dos ejemplos, quería comentar. Uno, el del gobierno alemán, como el Partido Socialdemócrata Alemán, en aras de dar estabilidad al gobierno,
Y no repetir las elecciones,
se formaliza con Angela Merkel un gobierno de coalición. El resultado es que en las siguientes elecciones, o las elecciones paralelas que se han ido dando en el conjunto del Estado alemán, pues el Partido Socialdemócrata, el PSD, pues el SPD, pues ha salido derrotado en las urnas, en todas las convocatorias que se han ido sucediendo. Por lo tanto, este tema de la gobernabilidad, qué estrategias han de utilizarse, si apoyar, si entrar en el gobierno, como decía Santiago, pues no es fácil, no es fácil. Luego, leyendo el fin de semana a una entrevista que en El País hacían a Manuela Carmena, sobre el tema, sobre la reforma del centro de Madrid, el Madrid Central, y la adelantaban como posiblemente esa reforma pueda penalizarla en las elecciones municipales. Y ella decía, si yo soy honesta, si yo soy consecuente con mis ideas y con mi programa político, lo tengo que hacer. Me da igual cuál, no estoy aquí para perpetuarme en el poder, estoy aquí para
cambiar de opinión en función de la intención de voto, ¿no?
Sacar adelante un programa político. Y esto, pues, tal vez esté en el germen de este otro tema que nos propones, que es el de los populismos, como los partidos políticos no han puesto los intereses de la ciudadanía, de la mayoría de la sociedad, en sus programas políticos, y cómo se han ido acomodando a las exigencias de las instituciones internacionales en tiempos de crisis, dejando a la gran mayoría de la población, o una parte importante de la población, desamparada, huérfana de la política que necesita la mayoría de la sociedad.
Feliz.
Claro, pues indudablemente sí que estamos asistiendo a un auge, pero en todo el mundo, de esos nacionalismos, una parte que son exclusivos, también todo lo que sea nacionalista tiene un deje de populismo importantísimo, porque si no, no serían nacionalistas. Entonces tienen que hablar todos los separatistas de aquello que quieren oír sus seguidores. Y hay un auge de la extrema derecha. El otro día decía que Bolsonaro, por ejemplo, el presidente electo de Brasil, lo primero que había hecho, o una de las primeras medidas, era haber expulsado a alrededor de 6.000 o 7.000 médicos cubanos que estaban haciendo aparentemente una labor extraordinaria y quitando de esta manera unos ingresos que superaban al turismo, los ingresos de los que le estaban
dando. Para Cuba.
Para Cuba, sí, sí. Y pero de hecho va a ser un problema para los brasileños, que no van a poder. Entonces todo esto que sea el potenciar, ¿por qué vos, que sí, yo estoy de acuerdo que le está, dice, ¿a quién favorece a la izquierda? ¿Vox? ¿De dónde se va a surtir? De votos de la derecha.
¿O no?
No, de la izquierda no.
O de abstencionistas.
No, pero tú mira el caso del Frente Nacional en Francia. ¿Dónde estaba el vivero de votos del Frente
del Pueblo Obrero?
En el Pueblo Obrero, en Marsella, una ciudad mayoritariamente obrera, y en el resto de Francia, en los núcleos obreros.
Claro, con la diferencia que eso es cuando ya...
Con un tinte nacionalista...
Claro, pero que ya, eso es cuando ya estaba Le Pen consolidado como una fuerza política importante, pero no cuando estaba al principio. Estamos hablando de a quién puede interesar que se potencie, no que, porque estamos hablando de uno o dos o tres votos en Andalucía, y se hablaba también a nivel nacional de un solo escaño.
¿Tú crees que Vox se va a nutrir del voto del señorito de las clases medias, de la burguesía urbana en Andalucía?
Yo creo que se va a nutrir y se está nutriendo de todos aquellos del PP que consideran que el PP no ha hecho sus deberes como debiera y entonces no ha aplicado el 155 de forma estricta. De ahí todos esos desilusionados que antes votaban al PP o se abstenían, ahora están diciendo que, si habéis leído un poco el programa que plantea Vox, un programa irrealizable de todas, porque va precisamente a eliminar a las autonomías todo el poder de esto, irrealizable, pero que eso, mucha gente que incluso abstenía o votaba al PP porque no había otro, ahora tiene una voz ahí, el Vox, ¿no? Entonces va a ser muy complicado.
Podéis interrumpiros, así y agilidad. Sí, vale. Y respuestas breves porque nos quedan seis minutos.
Vale, menos. Nada, que yo sí que estoy de acuerdo contigo. Además es que yo personalmente creo que el pueblo habla y mucha gente se está preguntando por qué Vox ha aumentado tanto en afiliados, en socios y en todo últimamente, y echan muchas veces la culpa al PP de no haber hecho un trabajo digno, por decirlo de alguna forma. Pero bueno...
El 0,45 en Andalucía. Hace 3 años.
De Vox.
El 0,45. Y ahora estamos hablando de 18.000 personas, que no era nada.
Claro. Ya estamos hablando del 2%. Y le estamos dando más importancia que al 35%.
Claro. O al brinco espectacular de Ciudadanos, ¿no?
¿Y a quién interesa dar importancia a Vox?
Pero yo creo que...
A la derecha, ¿no?
Pues creo que eso necesita una revisión.
Yo el tema era por qué el resurgir de los populismos y no a quién puede favorecer o no el voto populista.
Que en base a lo que han dicho Agustín y Félix, yo creo que los dos tienen parte de razón, que Vox va a coger voto tanto del pueblo obrero, que se siente abandonado, por así decirlo. Yo creo que la sensación general es que la política es algo totalmente... le gana a ellos, y jolín, hay que ser conscientes de que Vox juega con hace ese juego de nos quitan el trabajo, no se fijan en nosotros porque somos, o sea, porque la población es tan empobrecida, porque hay que volver a hacer que el pueblo que se acabe el paro, porque la inmigración viene y nos van a quitar nuestro dinero. O sea, juega un poco con ese miedo que se gesta, que aparece en las crisis económicas. Y también sí que creo que va a coger voto de la derecha, que se siente traicionada, por así decirlo, que piensa que el PP no es de derecha, que tiene una posición muy, muy centrista, y que desde su punto de vista pues tendrían que ser más radicales, jolín, ¿no? Y que ¿por qué surgen? Pues por lo que he dicho antes, por la situación social y política, porque... porque en tiempos tan convulsos, por así decirlo, siempre hemos visto que los populismos pues afloran y parece como la opción que más se acerca a la realidad, porque hay una percepción de como que de los políticos viven en otro mundo, en otra dimensión, que no están conectados con los problemas reales de la gente, que mucha economía y mucha...
Que manda la política sobre la economía.
Sí,
vamos,
totalmente, ¿no? Como que se siente que no viven en el mismo mundo que nosotros, yo creo, o vamos, o es como yo lo veo. Y también juegan con un factor muy importante y más ahora, que es el sentimiento de patria, ¿no? La idea de España unida, que con todo lo que hemos pasado con el tema del independentismo y de Cataluña, pues no, yo creo que no cabe duda de que les da un empuje, ¿no? En plan, son los únicos que van a hacer algo con los catalanes que se están rebelando.
A ver, Santiago, diles algo a esta señorita. Estuvo desperta, sí. No, filosófica.
Estoy bastante de acuerdo en lo que ha dicho. Y no solo eso, sino estoy de acuerdo que es un voto de derechas, no de izquierdas, aunque sociológicamente pertenezca a sectores que tradicionalmente eran de izquierdas.
Una cosa es la ideología y otra claro, cosa es la pertenencia es el voto. A un sector social.
Entonces, lo que sí que está claro, vamos, si algo le distingue al populismo, es que siempre tiene que haber... es algo maniqueo, ¿no? Existe unos que son los buenos y otros que son los malos. Entonces, los buenos es el pueblo siempre. El pueblo, lo pasa que el pueblo después hay que definirle, claro. Ya a la hora de... los populistas siempre son muy ambiguos. Muy ambiguos. Hablan del pueblo, ¿no? Y entonces, ¿el enemigo quién son? Pues los enemigos pues pueden ser, en el caso al principio, Podemos. Yo creo que ahora Podemos no es un partido populista, pero sí lo fue en su tiempo, y claramente lo de la casta, unos eran la casta y otros eran el pueblo, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, pues unos el enemigo son los españoles y los buenos pues son los catalanes, los FETEN, además los que les votan a ellos, ¿no? Y por ejemplo, aquí echamos mucha culpa de forma populista, por ejemplo, a Europa. Echamos siempre el enemigo es Europa, nosotros somos los españoles, somos los buenos. Y ya generalizado en la derecha, los enemigos son los emigrantes. Cala claro. Mucho, sí, porque cala efectivamente en los sectores que han perdido en la crisis, efectivamente, y como los sectores que han perdido en la crisis son los que, digamos, entran en competencia con los emigrantes, pues es muy fácil manipularles, y eso es lo que están haciendo los populismos.
Nos quedamos con tu reflexión, Santiago, porque tenemos que terminar, que creo que es muy interesante, sobre todo este último capítulo que has añadido. Solo me resta dar las gracias. Marta, María, tenéis abiertos los micrófonos de Radio Colores. Cuando queráis. Queráis venir aquí y compartir con nosotros algún rato de debate.
Un placer.
Agustín, gracias por acompañarnos. Félix, Santiago, un placer. Y el placer fue estar con todos ustedes, en cuya sintonía les dejamos. No lo olviden, 107.7 de FM. Y si nos quieren seguir a través de internet, radiocolores.es. Les dejamos con Luis Astron para que terminen ustedes de disfrutarlo.
For a thousand summers, baby, I'll wait for you. Till you here beside me. Till I'm touching you. Been forever sharing your love. I said forevermore, sharing your love, beautiful love that is, and sharing, 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 sharing your beautiful love, and mama. Don't.